Versió RAC1 amb Toni Clapés.
El tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, y yo, efectivamente, y es un tema conocido, llevábamos una contabilidad paralela en el partido durante una serie de años. Efectivamente, eso es cierto.
Qui parla és Luis Bárcenas, que avui ha tornat a prestar declaració, en aquest cas, per una comissió d'investigació del Parlament de Balears sobre l'adjudicació de l'Hospital de Son Espases. L'extresorer del Partit Popular també ha aprofitat per reptar el partit a que es querelli contra ell si creuen que es va quedar diners. La secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, no s'ha volgut pronunciar sobre les intencions de Luis Bárcenas.
No voy a opinar sobre lo que vaya a hacer o dejar de hacer. No, y no voy a hacer ningún comentario. Esta persona sabrá lo que quiere hacer o no quiere hacer, pero sobre eso no tengo nada que opinar.
Cospedal també ha desmentit rotundament que hi hagi un acord entre el partit i l'extresorer perquè pugui abandonar la presó. Recordem que Bárcenas podria sortir en llibertat de la presó, si més no s'espera que sigui aquesta tarda, la presó de Soto del Real, si aconsegueix reunir 200.000 euros de fiança. Avui, el seu advocat, Javier Gómez de Liaño, ha dit que la família ja ha aconseguit reunir gairebé tots els diners.
La família, solo família, fundamentalmente família, perquè és una família numerosa. Y supongo que tan numerosa será generosa, estaba ya aproximándose a la cuantía. La ley de juicio criminal dice que nunca se fijarán fianzas que sean inalcanzables para la persona del preso que ha de prestarlas, y con muy buen criterio, a mi juicio, ha señalado una cuantía que la calificación es la de una cuantía razonable y al alcance, claro, con esfuerzo, pero al alcance de los familiares del señor Bárcenas.
Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ikeizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Escoltàvem en fa un moment a Maria Dolores de Cospedal desmentint rotundament que hi hagi un acord entre el partit i l'extresorer perquè pugui abandonar la presó. Vostè opina el mateix o ara que entrem, podríem dir, en una llarga campanya electoral, ja seria el primer pas de desactivar Luis Bárcenas?
Déjeme hacer una pregunta a mí, ¿puedo?
Home, i tant. Jo no li
sabré contestar. ¿Cuándo le va a entrevistar por la onda de RAC1 en versió...
¿A quién?
Al señor Bárcenas.
Ah, però...
Va llegar usted el último, Toni.
Hem demanat l'entrevista, però... Estamos en la lista, estamos en el... Bueno, ahí en el ranking.
En català,
sí, sí, no? Dic que estem en el ranking, però no sé quan ens tocarà. Suposo que...
Pues es que suena, Bárcenas suena tan bien por la onda que por el plasma.
Bueno, ara jo li torno a fer la pregunta. Té relació... o no té relació? És a dir, jo te sac...
No,
tu sales de la
no,
cárcel i...
Lo dije ayer en la televisió en català.
El vaig veure, el 3-24. El 3-24... Com és allò? 23-24. Correcte, el vaig veure.
Se debatía ayer y yo dije, no, es una tontería. Quiero decir, es una tontería y se ve claramente que la declaración hoy, que es una declaración que teóricamente iba sobre la adjudicación de un hospital en Palma de Mallorca, pues evidentemente Bárcenas tenía ganas de hablar y por eso se ha prestado. Ahora le digo una cosa, Toni, yo creo que ya va a estar en libertad para acudir a la Comisión Parlamentaria de Investigación del cas Pujol en el Parlament Catalán.
Bueno, ahora falta que vulgui venir, perquè a vegades...
A ver, no tenga ninguna duda de que quiera...
Ah, sí? Ah, doncs, sí, sí. Escolti, doncs...
Ninguna duda. Lo podía haber hecho por plasma, como se le da también, pero ahora que estará libre, pues
home, clar,
ya irá... Y yo le mandaré el mensaje de que tiene que dejarse entrevistar por Toni Clapés.
Ah, doncs val, doncs a veure si és veritat, a veure si ho aconseguim. Ja prenc nota. Per cert que avui se li ha preguntat a Mariano Rajoy per Luis Bárcenas, però ell, allò que fa Mariano Rajoy, s'ha fet el suec.
Esta persona ya no está desde hace tiempo en el Partido Popular y ahora lo que estamos haciendo, hemos presentado distintos proyectos de ley para evitar que estas cosas se vuelvan a repetir en el futuro en nuestro país. Lo que nos gustaría, es un asunto que ya lleva abierto 6 años, es que se pudiera cerrar a la mayor celeridad posible.
Y aquesta és la pregunta, ¿es tancarà o no es tancarà con celeridad, com diu Mariano Rajoy?
Bueno, la parte troncal ya está cerrada, 1999-2005. Yo creo que los datos que yo tengo, veremos a ver si eso es así o no, pero le informo. El día 14 de enero, los letrados, la mayor parte de los letrados de Gürtel, de acusados, en el caso de Valencia, en la Comunidad Valenciana, tuvieron una reunión con, en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, con la representante de la fiscal de anticorrupción de Madrid, Miriam Segura. Y estuvieron haciendo el calendario de la del juicio de la trama valenciana de Gürtel, Fitur, etcétera, Papa y todo esto. Uh-huh. Y entonces les explicó el calendario.
Sí.
Es un calendario que empieza el 31 de marzo y tiene que terminar el 8 de octubre. Y entonces preguntaron por qué tiene que terminar el 8 de octubre, incluyendo sábados, ¿eh? Habrá sesiones en sábado. Y entonces la señora fiscal, que como digo es la representante de la persona que va a llevar la voz cantante en la acusación, en la trama valenciana de la Gürtel, les dijo porque en Madrid están contemplando celebrar el juicio Gürtel después del 8 de octubre. Entonces, yo le doy mi información. Ahora, si después la sala segunda, que es la encargada de celebrar el juicio, fija el juicio para otras fechas, pero yo me baso en estos indicios. Si la representante de la fiscal, Miriam Segura, que es una de las dos fiscales importantes del caso, que luego fue sustituida porque ella tuvo un cáncer y ahora está recuperada, Concha Sabadell y Miriam Segura, son las dos que Bárcenas quería cargarse y que intentaron presionar a Gallardón, ¿se acuerda?
Sí.
Primero le presentaron una querella por prevaricación que no fue admitida en el Tribunal Supremo, Trillo la animó, esa querella, y luego, cuando ganó el Partido Popular, pues Bárcenas tenía confianza en que se iban a cargar a Concha Sabadell y Miriam Segura. Miriam Segura después enfermó de cáncer y fue sustituida por Concha Nicolás ya en la época de Eduardo Torres Dulce. Y Miriam Segura ahora, recuperada, está a cargo de toda la trama valenciana de la Gürtel. Si la representante de la trama valenciana, de la fiscal, en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, les dijo a los letrados, tenemos que terminar el 8 de octubre porque hay que abordar el juicio Gürtel en Madrid a partir del 8 de octubre, en fin, para mí es una información relevante, no sé qué le parece, Tony.
Sí, sí.
Tenga en cuenta que esos letrados que estaban sentados ahí son los mismos letrados que van a tener que estar aquí en Madrid, por eso no pueden estar en los dos sitios, no tienen el don de la ubicuidad.
Parlant de fiscals, canviem de país, de moment hem arribat als extrems argentins, però ara mateix hi ha una gran polèmica a l'Argentina per la mort del fiscal Alberto Nisman. Ell és qui va denunciar la presidenta del país, Cristina Fernández, per haver encobert el paper de l'Iran en un atemptat contra una entitat mutual jueva, la MIA, l'any 1994. Hi va haver 85 morts i més de 300 ferits. I aquest dilluns Nisman havia de comparèixer davant el Congrés per detallar justament aquesta denúncia. Unes hores abans, però, se'l va trobar mort al bany del seu despatx amb una pistola. La fiscal que porta aquest cas, la mort d'Alberto Nisman, Viviana Fein, assegurava dilluns a la cadena argentina Todo Noticias que no es tracta d'un assassinat.
Está terminada la autopsia, tuve toda la explicación en forma telefónica por el decano del cuerpo médico forense, el doctor Godoy, y lo que determinó de manera certera y fehaciente, que a criterio de él no hubo intervención de terceras personas en la acción del disparo.
Es decir,
es categórico.
Que el doctor Nisman, él se disparó, él accionó el arma que terminó con el disparo que terminó
acuerdo,
con su vida.
De acuerdo a la autopsia, él se disparó, el arma calibre 22 Bercha, y no hay ninguna duda en torno a esta autopsia en cuanto a la elaboración del informe por el profesional, no tiene duda, no hay margen.
Bueno, no tiene dudas, cada cop se'n generen més de dubtes. Per exemple, tenia fins i tot la llista de la compra. Si vas a suïcidar, no sé si fas la llista de la compra. Per cert, que la setmana passada Alberto Nisman va concedir una entrevista al programa A Dos Voces, també del canal Todo Noticias, on explicava quin interès tenia Argentina en encobrir l'Iran.
En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA, y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, Al-Moladem, y luego con el canciller iraní Salehi. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Argentina quería esto? Por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas, y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas argentina o no. Es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Nada de cuestionable tiene en eso. ¿Dónde viene el problema? que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta.
Usted va a coincidir en que resulta increíble que una presidenta pueda estar involucrada en esto.
Yo también lo creo increíble. Es más, yo desearía, creo que no es así, no tener razón por una cuestión institucional por el daño que le hace al país.
La pregunta és, Ernesto, aquest fiscal, el dia que ha de denunciar la presidenta, vaya suicida. ¿Vostè quina opinió en té?
Bueno, tenemos que... Es una historia intrincada, Toni. Tenemos que poner en antecedentes a nosotros mismos y a los escuchantes oyentes. Es muy probable que Nisman se haya suicidado, como dice la autopsia. Pero a mí el problema que me parece importante aquí es que puede ser perfectamente el resultado de ese suicidio, de una encrucijada, de una situación, que es lo que a mí me suena. En Argentina hay una guerra entre servicios de inteligencia y una guerra con el Estado. Y si me permite, yo puedo hacer una, intentar hacer una pequeña síntesis, ¿no? Cuando se desarrolla la idea de la pista iraní,
¿sí?
Este atentado, en primer lugar, tiene lugar en el año 1994 durante el gobierno de Menem. No gobernaba ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner. Era el mismo partido, el Partido Peronista. 1994. Durante prácticamente 10, 12 años, la investigación está parada. Tengamos en cuenta que es un atentado tremendo. Es decir, el atentado a la AMIA es espectacular. Quiero decir, la cantidad de muertos, ya lo habéis dicho vosotros. Pero desde que llega, en base al atentado de la AMIA, precisamente Néstor Kirchner hace aprobar una ley antiterrorista que fue exigida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En el año 2007, cuando llega Cristina Kirchner, ella y el fiscal Nisman, que se acaba de suicidar,
¿sí?,
según la autopsia,
¿sí?,
empiezan una línea de trabajo junto con los servicios de inteligencia y una figura muy importante, el todopoderoso exdirector de contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia argentina, que se llama Antonio Sciusso. Este hombre es el que pone anteriormente, cuando gobernaba Kirchner, junto a Nisman, para que investigue. Este es un personaje conocido de la época de la dictadura de Videla, un personaje, bueno, pues de la vieja, del viejo orden militar que regía en Argentina y que fue preservado después del advenimiento de la democracia. El hecho es que Nisman y Cristina Kirchner, en ese momento, pues el gobierno argentino tiene unas relaciones estupendas con Israel, unas relaciones políticas muy próximas. Y a partir de ahí surge la idea de la pista iraní. La pista iraní es el resultado, digamos, de la promoción que hace Cristina Kirchner y el fiscal Nisman de la idea de que el atentado es un atentado provocado por o auspiciado por Irán. Los Estados Unidos apoyan, porque en esa época estaban en la línea dura con Irán, usted recordará que estábamos en una situación distinta. Sí, sí. Irán entonces era uno de los ejes del mal, ¿no? En la época de Bush. Entonces, en aquel momento, por lo tanto, se pone en marcha la pista iraní. La pista iraní no llega a nada, Tony, no llega a nada. Toda la investigación es una investigación que se ahoga en un vaso de agua y no llega a nada. Y este aquí, que es doña Cristina, hace un viraje. Y el viraje consiste en firmar un famoso memorándum con Irán, en los que, bueno, pues se intenta tener ventajas con importaciones del petróleo,
energéticos,
en los abastecimientos de petróleo por parte de Irán, y los pequeños avances que había habido en lo que yo llamo la pista iraní,
sí,
pues evidentemente se dejan de lado y se olvida. A todo esto, el atentado de la AMIA, no sabemos nunca nada. Quiero decir, han muerto casi 600 personas, es uno de los atentados terroristas más grandes de la historia, ha sido calificado en Argentina, ha sido calificado como crimen de lesa humanidad, y la investigación es cero. Y sobre todo, lo que se sospecha, gente inteligente en Argentina, no de inteligencia, sino gente inteligente, es que hay un link, una base nacional, por así decir.
Es decir,
del atentado. Y que tiene que ver con los servicios de inteligencia vinculados a unos u otros países. Y esta parte, la pista nacional, es una cosa que nunca se explora. Se habla de ella en Buenos Aires, pero nunca se explora. Se habla de que hay gente de los servicios de inteligencia que han estado metidos, que hay movimientos que se han detectado en su día, en la inteligencia militar, en la inteligencia policial, pero la pista local, lo que es, digamos, que está vinculado a un sector del Estado, del aparato del Estado, eso nunca se investiga. Entonces, ahora, lo que tenemos, y lo que estaba el fiscal Nisman ahora,
¿sí?,
es que todos esos, incluyendo este personaje, Stiuso, que Kirchner había puesto en su día, Néstor, el marido de Cristina, fallecido, al servicio de Nisman, todos estos ahora se han dado la vuelta y acusan a Cristina de encubrir el crimen de la AMIA, el atentado bárbaro terrorista de la AMIA, absolviendo a los presuntos sospechosos iraníes, cosa que nunca llegó a mayores en Argentina, y en base a un acuerdo de Estado entre el régimen teocrático de Irán y el régimen argentino. Es decir, los mismos que fueron alimentados por Cristina, Nisman, Stiuso, ahora se les han vuelto en contra. En el cuadro este tenemos que centrar o ubicar o situar el suicidio de Nisman. Aquí no hay buenos y malos, aquí es una guerra tremenda, de una virulencia tremenda que recuerda las épocas peores de la dictadura militar.
Per tant, disculpi, però vostè, ja sé que em dirà que la versió oficial és que s'ha suïcidat, però si s'hagués suïcidat, quan ell ha d'anar a fer la presentació d'aquesta acusació contra Cristina Kirchner, per què ho fa? I si no és així, qui indueix en aquest cas el seu suïcidi? Perquè la setmana passada, una mort polèmica, dèiem, la fiscal diu que no és un assassinat. És a dir, que, per exemple, la diputada opositora Patricia Bullrich admetia aquests dies que Nisman estava amenaçat, escoltem-ho.
Me dijo que estaba muy amenazado y que sabía que esto era un tema muy pesado.
Clar, estava amenaçat. Per part d'aquí, qui l'amenaçava? Tot són un seguit d'interrogants que a hores d'ara no...
Bueno,
no sabem.
Yo estoy diciéndole que es una guerra de los servicios de inteligencia, del aparato de la inteligencia y del Estado. Y hay un intento en este momento, todos aquellos que fueron alimentados por Cristina, los que fueron...
Ahora se han vuelto contra Cristina.
Ahora se vuelven contra Cristina porque yo creo que huelen sangre, creo que hay una crisis política en Argentina colosal y ven la posibilidad de tumbarla. Esto es lo que está pasando en este momento. Pero ella alimentó el monstruo. El monstruo se ha vuelto en contra. Nisman, el fiscal fallecido,
sí,
Stiuso,
sí, sí.
Los servicios de inteligencia del Estado y los servicios de inteligencia militar, en este momento, digamos, están interesados en, cobrarle la factura a Cristina, porque, entre otras cosas, personajes como Stiuso han sido desplazados de los servicios de inteligencia. Por ejemplo, Stiuso se lo echó y se ha puesto otro, también muy bregado en la época de la dictadura militar, el señor Milani, y entonces hay una guerra entre ellos. Lo que digo es que la muerte de Nisman no la podemos concebir como una decisión autónoma suya, que se volvió loco, interrumpió, sabe usted que estaba de vacaciones, ¿no?
Sí, sí.
Él interrumpió sus vacaciones, tuvo que volver a Buenos Aires a los efectos de hacer la presentación. Por lo tanto, digamos, y luego pues da toda la impresión, yo he leído el escrito es bastante, bastante poco preciso, es un escrito donde habla de una conspiración, pero aparte del memorándum que se firma, no dice grandes cosas. Entonces, a mí me da la impresión de que en la medida en que él estaba asesorado por otros sectores de los aparatos de inteligencia, aquí lo que ha habido es un choque de trenes. El resultado de eso ha sido el suicidio. Pero el suicidio, cuando yo digo suicidio, de ninguna manera quiero restar la virulencia de lo que está pasando. Me parece que es un suicidio, en todo caso, inducido.
En fi, en tot cas, a partir d'aquí s'obren un grapat d'incògnites, veurem quina repercussió té això en el govern de Cristina...
Sí, de momento ella ha reaccionado de manera muy pasiva, francamente, pues ha estado esperando verla venir, pero me da la impresión de que hay una cierta desintegración de los aparatos policiales y de inteligencia militar que están a todo trapo tratando de devolverle la pelota a ella.
Deixem acabar parlant de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident del
govern. Oi.
Que avui ha lloat Susana Díez en una entrevista a la cadena SER i ha demanat lleialtat, això sí, a Pedro Sánchez.
Susana Díez tiene capacidad para gobernar todo lo que la responsabilidad y las circunstancias, que son muy importantes, creo que se la pongan por delante, ¿no? No tengo ninguna duda de su fortaleza, de su liderazgo y de su capacidad. Hay que tener una plena lealtad, un pleno apoyo a los órganos de dirección del partido y, por supuesto, al secretario general, a Pedro Sánchez. Hablo con él de vez en cuando, creo que lleva exactamente, no llega a 6 meses al frente del Partido Socialista y, por tanto, desde luego cuenta con mi confianza.
Pero le pregunto cómo lo ve usted, ¿lo ve como el líder que puede llevar al PSOE a la Moncloa?
Sí, tiene, sobre todo tiene una característica que me parece que es muy importante y es que es para el liderazgo, en fin, yo lo he vivido durante bastantes años y tiene una gran determinación.
A esto la nariz larga se les ve venir, ¿eh? Va creciendo a medida que va hablando con Pepa Bueno, a medida que va intentando razonar en su cerebro y sus neuronas, la nariz le va creciendo.
Que, per cert, a Zapatero també li han parlat d'una trobada que va tenir a finals del 2014 amb Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, els dos líders de Podemos, que sembla una reunió de la cual no va informar a Pedro Sánchez.
Bono tiene una relación con Pablo Iglesias porque defendió a su padre en el Tribunal de Orden Público, cosa que justifica que haya esa relación personal, y me ofrecieron conocerle y, por supuesto, pues acudí al encuentro, y lo cual me parece absolutamente normal, o sea que es lógico, igual que tengo encuentros pues con muchas personas ahora muy ocasionalmente de la vida pública. Fue un encuentro cordial y correcto y bien.
La pregunta és, veurem canvi de cromos pel que fa a la candidatura del 2016, és a dir, a les eleccions generals? És a dir, veurem finalment aquí un canvi que el rostre, la cara del Partit Socialista Obrer Espanyol sigui Susana Díez i no Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que eso es un interrogante que está planteado. De momento lo que sabemos, lo que yo sé, es que Susana Díez adelanta elecciones, sí. Creo que van a ser el 22 o el 29 de marzo, y va a ser la primera, para citar a Artur Mas, me dicen que en el Consejo Ejecutivo de Convergencia y Unión, dijo, el primero que salga al ruedo, se recibe con Podemos, y se mide con Podemos, recibirá la bofetada. No seré yo. pues yo creo que ha acertado, será Susana Díez. Ahora bien, ¿por qué? Como dice mi mujer, seguramente la fecha de las elecciones la va a fijar el ginecólogo, porque como sabe, Susana Díez está embarazada. Lo dice simplemente, lo dice de una manera muy respetuosa, porque dice, a los 3 meses, como está embarazada ahora, a los 4 y a los 5 es mejor dar una batalla y mejor esforzarse que a los 7-8 si la convocaría para más adelante, en septiembre, octubre, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, la fecha más adecuada para ella es inmediatamente. Estamos hablando de la Semana Santa, será ella la que se medirá, y yo creo que tiene que ver con lo que yo llamo el otro día se lo dije a Pedro Sánchez el lunes en Antena 3, le digo, es que estáis cagados en las patas. Y entonces lo que está pasando con el Partido Socialista...
Usted le iba a decir yo, Pedro Sánchez. Estás cagado.
Sí, está, lo ve usted, lo puede ver en el espejo público.
No, me miraré para que, claro.
Hay un cagazo, le digo, que es una especie de...
Usted le iba a decir yo, Pedro Sánchez.
Sí, entonces, ¿por qué le digo? Porque, Pedro, usted ha venido a esta entrevista, que ha venido tarde, por cierto, como le pasó en Estados Unidos, también el GPS lo engañó en San Sebastián de los Reyes, y usted se dedica a hablar de Pablo Iglesias, ¿eh? Imagínese la gente en su casa, en la cocina, a esta hora, a las 9 de la mañana, 9:30, ¿qué pensará del dirigente del PSOE, del secretario general del PSOE, en fin, que tiene buena presencia y habla muy bien, pero se dedica a hablar todo el tiempo de Pablo Iglesias? Aquí el fantasma es Pablo Iglesias. Entonces yo le dije, aquí hay un fantasma que recorre la Europa del Sur, y ese fantasma es el fantasma del cagazo de los partidos socialistas, que tienen miedo de perder y, por tanto, adelantan elecciones con la idea de que todavía Podemos no está consolidada, y es lo que está pasando con Susana Díaz en Andalucía. Mejor hacerlo pronto que tarde. Entonces, este es otro tema. Y además hay otro tema que también le interesa a Susana Díaz, déjeme decirlo, y es que la exposición motivada que mandó la jueza Laya sobre el tema de los ERE de Andalucía, el caso de corrupción del PSOE, es tan enmarañado que los jueces, el juez que está a cargo en el Tribunal Supremo en Madrid, es que se está llevando las manos a la cabeza, pero no por las inconsistencias o lo que fuere, sino simplemente por un problema de ordenación, porque él tiene que dedicarse a los aforados, entre los cuales está el expresidente de la Junta, el señor Chávez, el expresidente de la Junta, el señor Griñán, y otros tres aforados, el señor Sarrías y otros aforados. Y entonces, claro, para encontrar la relación, los datos, las referencias, las declaraciones, tiene un follón de aquí te espero. Con lo cual, no va a poder tomar la declaración como pensaba, tendrá que esperar varias semanas más, y por tanto, la causa en el Supremo va a progresar con mucha lentitud. Me refiero a los cinco aforados. Nada menos que Chávez, presidente de la Junta, Griñán. Sí. Y por lo tanto, Susana Díaz necesita cuanto antes celebrar esas elecciones. Uh-huh. Cuanto más embrionario esté ese proceso, menos le afecta. Por tanto, Tony, créame, la primera que pone la mejilla, Susana Díaz.
Ernesto y Kaiser, muchísimas gracias.
No me dejes sin esperanza. Pero si esperanza. Tiene... Acabo de hablar para usted, con la letrada, una chica extraordinaria, la letrada que defiende al pobre policía, agente de movilidad, sí, que tiene una rodilla, que lleva una rodillera y que le lesionó presuntamente Esperanza Aguirre porque él estaba delante del coche, cuando el coche arrancó y se dio a la huida o a la escapada o como quiera.
A la fuga,
esa es la palabra. Y entonces me dice la letrada que todavía no le han notificado el auto de archivo. Claro, fíjese, el juez Valle, de Plaza de Castilla, un hombre muy bregado, primero dijo que era una falta. La Audiencia de Madrid le obligó a abrir el caso por procedimiento abreviado por delito de desobediencia. Y después de todas las evidencias que se han presentado, que son impresionantes, declaraciones, grabaciones y todo eso, el juez, este bregado, nos dice, no, desobediencia no es, y saben, tampoco falta. Y el fiscal superior de Madrid, el señor Moix, que se distingue por su defensa de Esperanza Aguirre, aunque ella no es aforada, como usted sabe, sin embargo se encarga él ha sido un poquito más modesto, diciendo, no, que esto vaya por una falta, no por delito. Sin embargo, el juez lo ha archivado, y todavía no le ha notificado, lo ha notificado a los periódicos, pero a la parte, al agente de movilidad...
Encara no.
No se lo ha... Entonces, mañana me decía María Esther Macías, una letrada estupenda, con muy buena claridad de lo que está pasando, mañana lo tendremos, y yo creo que vamos a ir directamente en apelación a la Audiencia de Madrid, porque todos los testimonios que se dieron en la causa ratifican la idea de la huida. Las grabaciones muestran claramente que los agentes se pusieron a la altura del coche de Esperanza, que la ventana estaba bajada, que sacaron la mano y le dieron el alto, y que no hizo caso. Es decir, el juicio, la instrucción de la causa, lo que ha afirmado es que efectivamente es una desobediencia. Y entonces resulta que ahora, Esperanza ha vendido la idea de que, bueno, que ya está libre. Libre como para que el señor Rajoy la corone como candidata al Ayuntamiento de Madrid. Pero al recurrirlo, Tony, este agente que lleva rodillera porque tuvo una lesión, la causa sigue abierta. Por lo tanto, no está cerrada. Se lo decimos esto para que Rajoy lo sepa, porque a lo mejor Rajoy ni se entera. Que tenga cuidado con lo que hace en cuanto al nombramiento, porque la causa sigue abierta. El auto del señor Valle, del juez Valle, del juez Bregado Valle... Sí, sí, sí. Bregado no, porque se llama Bregado, no se llama Bregada, se Bregado porque lleva muchos años en Plaza de Castilla. Ese auto no va a ser firme a partir del recurso de apelación del agente de movilidad.
Ahora sí. Gràcies, Ernesto. Un saludo.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bones tardes. Bona tarda. Farem una pausa, 2 minuts, i Marc Serra...
A veure, espera't. Un tema...
Sí, perquè no sé exactament...
Molt greu. No, és un tema greu.
Estava treballant amb un tema d'última hora.
Sí, ho he aconseguit. Sí? He aconseguit parlar amb unes persones que ens donen l'última hora sobre un conill de Juan Tamariz.
Per tant, d'aquí 3 minuts parlarem del conill
del mago
de Juan, del mago Juan de Mariz.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.